a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, el capítulo 26, para una lectura. Puestos de pie, si son tan amables. Mateo, capítulo 26. Vamos a leer comenzando en el versículo 6. Mateo, capítulo 26 y el versículo 6. Sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho a la memoria de ella. Esta tarde, en este culto, se va a cumplir una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde, en este culto, se va a cumplir una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, nos toca estudiar este pasaje de Mateo 26, que nos habla del ungimiento del Señor en Betania. Y digo que se va a cumplir una profecía, pues leemos en el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Más de esto cuando lleguemos a este versículo. Para meditar en este pasaje, no olvidemos que nos describe en los últimos días de nuestro Señor. Él va a morir en Jerusalén, y lo sabía muy bien, como vimos esta mañana. Ahora, yo sé que los niños conocen esta historia, espero que la hayan estudiado en la escuela dominical. Nosotros la hemos leído muchas veces, es probablemente una de las favoritas de todos los evangelios. Pero pongamos mucha atención, y al escuchar las predicaciones, las doctrinas, las enseñanzas esta tarde, oremos al Señor, que nos enseñe algo nuevo, que nos dé alguna promesa, alguna lección para motivarnos a servirle más, y adorarle más esta próxima semana. Vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, y terminar con unas lecciones prácticas. Leemos en el versículo 6. Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Uno de los más grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente, fue resucitar a Lázaro. Y más en el contexto de la crucifixión. No sé si ustedes sabían esto. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro ya en los últimos días de su vida, un poco antes de la crucifixión. Y eso sucedió en Betania. Después de ese gran milagro, nuestro Señor Jesucristo se quedó a dormir allí, en ese pueblo. Sus últimos días Él los pasó ahí en Betania. Ahí tenía muy buenos amigos, y era un pueblo que estaba muy, pero muy cerca de Jerusalén, donde iba todos los días a ministrar. Es por eso que le hicieron esta gran cena en casa de Simón el leproso. Ahora, esto no lo saco de mi imaginación o de los historiadores. Nos dice Juan capítulo 12 y versículo 1. Juan 12, 1. Pasaje que nos habla de lo mismo. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta le servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, de eso se trata esta cena. Cuando ahí nos dice Mateo 26, 6, estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso. Ahora, de Simón el leproso no sabemos absolutamente nada. Hay algunos que creen que fue el padre de Lázaro, de Marta y de María. Otros que creen que fue el esposo de Marta. No sabemos. Lo único que sabemos de seguro es que había sido leproso. Muy probablemente nuestro Señor Jesucristo lo había sanado en una de sus visitas a ese pueblo. Entonces, más que una cena, fue un banquete de gratitud, de gozo, por la bondad del Señor al resucitar a Lázaro. Y de seguro Simón el leproso lo recibió en su casa con mucho gusto, pues lo había sanado de esa terrible enfermedad. Hace unos días, más o menos que en Navidad fue que vino Mary, María y Elizabeth, y estuvieron en la casa varios días. Y le salió una manchita a Elizabeth, aquí en el cachete. Y después María, riéndose, nos contó que cuando la vio, ella es muy preocupona, así como yo, que dice que vio la manchita y pensó lo peor: de seguro que esto es lepra. Yo creo que María, ¿verdad?, va a tener algo de sangre judía. Pues los judíos, para los judíos, la lepra de verdad es la peor enfermedad del mundo. Muchos lo tenían como un castigo directo de Dios por algún pecado en específico, así como le pasó al rey Usías. Había diferentes casos de lepra, a veces era una mancha, pero para otros era algo horrible, pues se trataba de ver cómo sus dedos, cómo su nariz, sus orejas, su boca, las cejas se deshacían por tumores. Era algo totalmente horrible. Era como morirse vivo. Además, el ser leproso era algo terrible, puesto que no podía convivir con los demás. Estaba prohibidísimo comer con un leproso. Es por eso que sabemos que aquí, cuando dice estando Jesús en Betania, en casa de Simón leproso, sabemos que no estaba leproso, ya había sido curado, le quedó el sobrenombre, pero para ellos era prohibidísimo comer con un leproso. Además, por supuesto, tenían que vivir aparte. Y si la gente se acercaba por alguna casualidad, el leproso por ley tenía que gritar: ¡soy inmundo! ¡Cuidado! ¡Soy inmundo! ¿Por qué? Porque si una gente tenía contacto con un leproso, ellos, esa gente, religiosamente también estaban inmundos. Es decir, no podían tener comunión con Dios. No podían entrar al templo. No podían adorar a Dios con los demás. Y eso era lo peor de esa enfermedad. Pero el Señor había limpiado a Simón de su lepra. Ahora puede convivir con los demás, ahora puede convivir con su familia, ahora puede estar en esta cena donde convivió con nuestro Señor. ¡Qué gran cambio! ¡Qué contraste! ¡Qué descripción tan gráfica de la salvación del pecador! Antes, sin Dios, excluido, inmundo, pero ahora en presencia de Cristo, regocijándose con otros. De Lázaro, ni se diga. Había estado muerto, apestaba ya, dice una de sus hermanas, pero Cristo lo resucitó. ¿Se imaginan su testimonio? ¿Se imaginan su gratitud? Es por eso nos dice Juan capítulo 12, véanlo, en el versículo 10. Juan capítulo 12 y el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían a Jesús. Pero volviendo a nuestro pasaje, nos dice el versículo 7, Mateo 26, 7. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Por el pasaje de Juan, sabemos que esa mujer era María, la hermana de Lázaro y Marta. Y yo creo que se menciona aquí este vaso de alabastro, porque no tan solamente el perfume era caro, también esta botella, este recipiente era muy cara. Estaba hecha de un material muy elegante, parecido al mármol, y bien pulido, nos dicen los historiadores. Se menciona porque estaba hecha esta botella, el perfume era tan caro, la botella estaba hecha de tal manera que solo podían salir unas gotitas del perfume. Y nos dice Marcos que María quebró la botella para que saliera todo el perfume. Y el perfume era de verdad bastante caro. Según Juan 12, era de nardo puro, una sustancia que la traían de la India. Judas Iscariote calculó que el perfume valía como 300 denarios, es decir, el salario anual de un empleado. Entonces, fácilmente el perfume valía como 30 mil pesos, más lo que costaba la botella de alabastro. Ahora, si ustedes me invitan a su casa a cenar esta noche, no espero que derramen nada sobre mi cabeza. Pero en tiempos bíblicos, para un visitante, esto era una señal de gran honor y amor. El famoso Salmo 23 dice en el versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Estando en nuestro Señor Jesucristo cenando en una casa judía, a la manera judía, es decir, no con sillas como nosotros, pero reclinándose en una mesita bien baja sobre una alfombra, María aprovechó y con mucha humildad también le limpió los pies con el perfume, como nos dice en Juan 12. Y siendo una mujer bíblica, sin agraviar a las presentes, por supuesto, tenía el pelo largo, así que pudo secar los pies con su cabello. Con mucha humildad lo hizo esto, ciertamente. Y esto es algo que nosotros a lo mejor no entendemos, pero los judíos sí. Ahí escriban los que están apuntando, Juan 12, 3. Ahora, al ver los discípulos que María había hecho esto, se debieron de haber puesto muy contentos. Lo habían hecho a su maestro. A su maestro que estaba por morir. Les había anunciado esto varias veces. Voy a Jerusalén a morir. Pero ¿saben qué pasó? Los discípulos se enojaron. Vean lo que dice el versículo 8, Mateo 26, 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ahora, al parecer el instigador de esto fue Judas Iscariote. Vean ahí Juan 12 una vez más. Juan 12 nos dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y así pasa, ¿verdad?, que una manzana podrida pudre también a las demás manzanas. Los otros discípulos también comenzaron a enojarse y a murmurar contra María. Y aquí tenemos, por cierto, una lección muy práctica. Ten mucho cuidado de lo que dices. Puedes envenenar el ambiente y a otros con lo que hablas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo creo, es obvio que los demás discípulos no pensaron esto muy bien. Judas Iscariote, ladrón, y sabemos quién era. Los otros discípulos de verdad no pensaron bien, puesto que no era un desperdicio total. La botella tan cara, el perfume tan caro, ¿de verdad fue un desperdicio? No. Absolutamente nada de lo que se hace por Cristo es un desperdicio. Absolutamente nada que se da a nuestro Señor es un desperdicio. Tu ofrenda no es un desperdicio. Venir a orar los miércoles no es un desperdicio de tiempo. Dar 2 horas del domingo a Dios y venir a la iglesia a orarle no es tiempo malgastado. Por más malo que sea el predicador, si tú vienes por Cristo, no es en vano. Tu hijo, tu hija, tan inteligente. Si quieren ellos, tienen becas para ir a Harvard. Pero en vez de ser médicos especialistas, quieren ser misioneros. Tu hijo quiere ser un predicador. Tu hija quiere ser una misionera para extender el reino de Cristo. ¿Sería esa vida un desperdicio? ¡Claro que no! Nunca, nunca, nunca podremos gastar demasiado por Cristo. Nunca, nunca, nunca podemos hacer algo por Cristo que sea un desperdicio. Yo creo que la lógica de los discípulos suena un tanto conforme a la caridad para con los hombres. El versículo 9 nos dice, esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Pero la lógica de nuestro Señor es conforme a la verdadera piedad para con Dios. Nos dice el versículo 10 y 11, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora el versículo 10 comienza con las palabras, entendiéndolo Jesús. Porque acuérdense que era una fiesta grande, era un banquete, una cena grande. Cuando menos, si sumamos los 12 discípulos, más María, Marta y Lázaro, tenemos que 15, ¿verdad? Más nuestro Señor Jesucristo, 16, más Simón, tenemos 17 personas. Entonces había un gran barullo. Algunos estaban platicando, otros estaban murmurando. Algunos estaban pensando esto en lo más profundo de su corazón. Es por eso que aquí dice el versículo, entendiéndolo Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo sabe todas las cosas. Él entendió muy bien por qué Judas puso esa cara de enojo avaricioso. Nos podemos imaginar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo escuchó a los discípulos, aunque ni dijeron nada, ni una sola palabra, pero Cristo lo entendió que había en su corazón. Él sabía exactamente de dónde había salido esa raíz de amargura, del traidor, del ladrón. Y nuestro Señor Jesucristo defiende a María. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Entre paréntesis, hermanos, el Señor no fue machista. Hay muchos teólogos y teólogas de nuestros días que dicen, esta cultura, nuestro Señor era machista. Nuestro Señor Jesucristo no fue machista. Él es el gran defensor de las mujeres. Lean el Evangelio, lean la historia, y siempre defiende a las mujeres. Para encontrar la verdadera liberación femenina, hay que aprender del Evangelio de Cristo. Pero cerrando el paréntesis, María se ha de haber sentido muy mal al escuchar la crítica y la condenación de los apóstoles. ¿Es un desperdicio? Es cierto, hay muchos pobres en Betania. ¿Me equivoqué? ¡Qué pena! Pero nuestro Señor Jesucristo la calma, la alienta, la motiva, pues le dice, ha hecho una buena obra. Y esto por dos razones. La primera está en el versículo 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Siempre iba a haber pobres en Betania, siempre va a haber pobres en Israel, siempre va a haber pobres en todo el mundo. Por las guerras, por las enfermedades, por el pecado, por la pereza, siempre va a haber pobres en el mundo. Y obviamente nuestro Señor no estaba contra ayudar a los pobres. Marcos nos dice en el capítulo 14 y en el versículo 7, Marcos capítulo 14 y el versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. Va a haber oportunidades, ustedes pueden ayudarle. Señor siempre, es más, Él era pobre. Él siempre alimentó a los pobres. Él siempre ayudó a los pobres. No es que estaba el Señor contra los pobres. Pero nuestro Señor Jesucristo le recuerda, a mí no siempre me tendréis. En unos días Él sería arrestado. En unos días Él sería crucificado. En unos días Él resucitaría. Él ascendería. Él ya no estuviera con ellos. Y aquí, por cierto, tenemos una lección muy, pero muy importante. Nunca pongas como excusa que tienes que atender a los hombres para descuidar tus responsabilidades para con Dios. Nunca, nunca, nunca pongas como excusa que tienes que atender a los hombres para descuidar tus responsabilidades para con Dios. Dios es primero. Y cuando sirves a Dios, puedes servir mejor a los demás. Muy práctica esa lección. Pero el versículo 12 nos da la otra razón por la cual María hizo una buena obra. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En ese tiempo, cuando los judíos sepultaban, por así decirlo, embalsamaban con mucho perfume. Es por eso que las mujeres, ¿se acuerdan? El día de la resurrección llevaban perfumes. Pero hay una pregunta aquí. ¿Sabía María que lo estaba haciendo para la sepultura de nuestro Señor? Unos dicen que no, que fue coincidencia, la providencia de Dios, mejor dicho. Y así pasa a veces, que hacemos cosas que Dios usa para su gloria, aunque nosotros no lo sepamos cuando hicimos esa obra. Hay otros que dicen que sí, y yo soy de los que dicen que sí. Yo creo que María sí sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a ser sepultado en unos días. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo había dicho a sus discípulos una y otra vez. Ella había escuchado esos anuncios. Ella sí los había entendido. Como dice un comentarista, ella fue la mejor oyente de nuestro Señor. ¿Sería esa una de las cosas que el Señor le enseñó a María cuando estaba a sus pies aprendiendo de Él en su casa? ¿Sería desde entonces que tenía guardado ese perfume? Vean Juan 12:7. Juan 12:7 nos dice, Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ella sabía, venía ese día. El Señor Jesucristo le dijo, estos son los días. Y habiendo guardado ese perfume, ella sabe, lo van a crucificar, ya no voy a poder hacer nada, hoy es el día, hoy voy a derramar este perfume sobre él. Y es cierto, a lo mejor no entendió todo lo que significaba ese anuncio de su muerte, crucifixión y que iba a ser sepultado. Pero ¿saben qué? Ella hizo lo que pudo. Y eso es fe. Eso es fe. Obrar, hacer buenas obras, aunque no entendamos todo. A la palabra de Cristo lo hacemos. A lo último, si supo o no, realmente no importa. El caso es que lo hizo y preparó a nuestro Señor para su sepultura. Pues el Señor de verdad fue sepultado unos días después. Ahora, esto de sepultado, es muy interesante que nuestro Señor Jesucristo dice esto. Estaba leyendo en la época de la Reforma, en los años 1600, en el siglo XVI, siglo XVII, estaba estudiando yo el culto de los cristianos, el orden del culto. Es decir, ¿qué hacían los cristianos? Cantaban un himno, y luego una oración, y luego otro himno, y luego la lectura, y luego un himno, y luego los anuncios, y luego otro himno. Lo hacían como nosotros. Y me puse a investigar, ¿qué hacían los hermanos de los siglos pasados? Y en la historia podemos leer los registros de los cultos y lo que hacían. Es muy interesante que descubrí que una de las cosas que hacían era que cantaban siempre, todos los domingos, cantaban el credo o lo recitaban. Todos los domingos recitaban el credo de los apóstoles, los cristianos. Ahora, ¿qué es el credo de los apóstoles? El credo de los apóstoles es un sumario de las cosas que creemos los cristianos, el sumario más esencial. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen, a lo mejor algunos de ustedes nunca lo han escuchado. ¿Se acuerdan de este himnario? Está en la pasta, el credo de los apóstoles. ¿Qué es lo que creemos en forma esencial, en resumen, qué es la cristiandad? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo su Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. A lo mejor algún día, ¿verdad?, estudiamos el credo de los apóstoles. El caso es, el punto es esencial que creamos que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. ¿Por qué? Fue sepultado para comprobar que realmente murió. Fue sepultado para identificarse con nosotros que seremos sepultados. Nosotros también vamos a ser sepultados. Pero como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y qué gran gloriosa verdad. Él se bautizó porque nosotros somos bautizados. Él vivió entre nosotros conforme a nuestra vida. Vivió en nuestro lugar, murió en nuestro lugar, fue sepultado en nuestro lugar. Esa es la cristiandad. Cristo nuestro representante, Cristo nuestro sustituto, aún identificándose en los dolores, en las enfermedades y aún en la sepultura. Ese es nuestro Cristo. Pero volviendo a nuestro pasaje, leemos en el versículo 13. Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Los discípulos murmuraron, los discípulos la molestaron, pero a nuestro Señor Jesucristo la honró. ¿Qué recompensa y qué promesa le da aquí? Todo el mundo iba a saber lo que ella hizo. ¡Todo el mundo! Y aquí tenemos una profecía de nuestro Señor que se está cumpliendo hoy en este culto. Estamos hablando de ella, de María. Esta tarde leímos esta historia en Hermosillo, Sonora, México. ¿Qué tan lejos estamos de Israel? Y a distancia de 2000 años. Y estamos hablando de María por lo que ella hizo y por esta profecía de nuestro Señor. Hoy en día, el Nuevo Testamento ha sido traducido a más de 1,144 lenguajes. 1,144 lenguajes del mundo. Cada Nuevo Testamento tiene esta historia 3 veces, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Juan. La profecía entonces se está cumpliendo y se cumplirá hasta el fin del mundo, porque la palabra de Dios es para siempre. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a identificar fácilmente a esta María, ¿verdad? Vamos a ver quién fue ella. A través de la historia, se van a olvidar los grandes conquistadores del mundo. Se van a olvidar los descubrimientos de los grandes científicos. Se van a olvidar las grandes victorias de los políticos. Pero la memoria de esta mujer será para siempre, por lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que quiero enfatizar es la gran promesa de la predicación del Evangelio. ¿Notaron eso? De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo va a morir en unos días. Sabe que va a ser sepultado en unos días. Pero Él da por hecho que su Evangelio será predicado en todo el mundo. Esto nos enseña mucho. En primer lugar, apunten, que nos enseña que el Evangelio es invencible. El Evangelio siempre triunfa. De cierto os digo, literalmente, amén, amén. Esto es algo seguro. Donde quiera que se predique este Evangelio. Aquí la palabra predicar significa anunciar, proclamar, así como un heraldo anunciaba los decretos del rey. Nadie va a parar el plan del Rey de Reyes para salvar al mundo. El Evangelio va a ser predicado. Los emperadores como Nerón, los comunistas trataron de parar el Evangelio, los muros de hierro, los musulmanes terroristas, los falsos profetas, los ateos, el diablo, todos los demonios. Pero nadie, absolutamente nadie ni nada puede parar el Evangelio. Al final, el Evangelio de Cristo triunfará. En segundo lugar, de ese texto también aprendemos que el Evangelio es para predicarse, puesto que dice, donde quiera que se predique este Evangelio. No dice, donde quiera que se dance este Evangelio. No dice, donde quiera que se dramatice este Evangelio. Dice, donde quiera que se predique este Evangelio. Y es cierto, hermanos, la realidad es que a la gente hoy en día no le gusta escuchar sermones. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a programas, películas rápidas, emocionantes, dramáticas. ¿Pero saben qué? Dios escogió la predicación para salvar a su pueblo. Romanos 10 dice, apunten por ahí, 1 Corintios 1:21 también. Romanos 10 nos dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10. Voy a empezar a leer en el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es por la predicación que las personas escuchan. Las personas escuchan, entonces pueden creer. Y sin creer, entonces van a ser salvas. Entonces, hermanos, no nos cansemos de la predicación. Ya saben, ya les dije, y no es la última vez que se los voy a decir, el día en que esta iglesia lleguen los líderes a invitar a artistas cristianos, danzas, dramas o cualquier otra cosa que no sea la predicación del Evangelio, los ancianos y los diáconos, y espero que ustedes también se levanten de entre los muertos y ahorquen a esos líderes y a esos miembros que han corrompido esta iglesia, la cual hemos levantado con nuestras oraciones, nuestras ofrendas, la predicación del Evangelio. Eso es lo que queremos, hijos, nietos y bisnietos y tataranietos del futuro que escuchen este sermón, que desde este púlpito, en esta iglesia, se predique el Evangelio de Cristo, porque eso es lo que salva a los hombres y eso es lo que da la gloria al Señor. Por cierto, hermanos, escuchar a nuestros hijos con voces tan fuertes, oremos para que Dios tenga en su buena voluntad llamarnos a ser predicadores. Jóvenes, ¿están dispuestos a desperdiciar su vida como predicadores, como misioneros? En tercer lugar, aprendemos de este texto que el Evangelio es eterno, los que apuntan a Apocalipsis 14:6, donde quiera que se predique este Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dice este Evangelio, el mismo Evangelio del Antiguo Testamento, el mismo Evangelio del Nuevo Testamento, el mismo Evangelio que Él predicó, que los apóstoles predicaron, que los hombres de la Reforma predicaron y que ahora predicamos, es el mismo Evangelio. Ahora, no está hablando Él de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, de esos libros, está hablando del Evangelio, de las buenas noticias, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. 1 Corintios 15, 1 al 4 nos dice exactamente cuál es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio en lo más esencial. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos de predicar. Es lo que debemos enseñar. Es lo que debemos testificar. Porque el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. En último lugar, nuestro texto nos enseña que el Evangelio es para todo el mundo, puesto que nos dice ahí el versículo 13, donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo. Es para todo el mundo porque Dios amó a todo el mundo, no tan solamente los judíos. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, no tan solamente por los nuestros, pero los de todo el mundo. Ustedes ayúdenme, ahora sí, casi gritando, quiero que me digan Juan 3:16. Judíos y en Jerusalén. El Evangelio es para todo un mundo de personas, de toda clase, de toda nación, de todo lenguaje, tradición o cultura. Entonces, si esto es cierto y lo es, tenemos un gran Salvador que puede salvar a todo el mundo. De verdad, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No unas pocas personas, pero todo un mundo de personas. Segundo lugar, si esto es cierto, por más pecador que seas tú, tienes mucha esperanza, puesto que si la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia de billones y billones de personas, de todos esos trillones y billones de pecados, entonces Él puede limpiar tu conciencia. ¡Claro! El Evangelio y las buenas noticias son para ti también. Y también, es falsa la enseñanza que el Evangelio, Cristo, la fe, está bien para los cristianos, pero que cada religión tiene su manera de llegar a Dios. Eso es totalmente falso. No todos los caminos van a Dios. Hay unos que dicen, bueno, los mormones van a llegar a su manera, y los budistas van a llegar a su manera, y los musulmanes van a llegar a su manera. No. Nadie va a llegar al cielo sin el Evangelio de Cristo. Se tiene que predicar a todo el mundo. Entonces, esto es muy práctico. Tenemos que ir a todo el mundo, hermanos, a predicar el Evangelio. Necesitamos misioneros, necesitamos predicadores, necesitamos hombres y mujeres de Dios dispuestos a testificar de Cristo en Pakistán, en Indonesia. ¿Y saben qué? Necesitamos compartir el Evangelio a nuestras familias. No nos tenemos que ir muy lejos. Tenemos que compartir el Evangelio en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Y terminemos con algunas otras aplicaciones prácticas de este pasaje y de esta historia. Primero, considera si estás haciendo lo que puedes para el Señor. Considera si estás haciendo con tu vida lo que tú puedes hacer para el Señor. En Marcos 14 tenemos un pasaje paralelo a esta historia y nos dice el versículo 8, nuestro Señor Jesucristo defendiéndola. Marcos capítulo 14 y el versículo 8. Esta, hablando de María, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta ha hecho lo que podía. Y ella sí hizo todo lo que pudo. Y si hubiera otras oportunidades, hubiera hecho más. ¿Qué tal nosotros? A lo mejor somos pobres, a lo mejor no tenemos muchos dones, pero hagamos lo que podamos para el Señor. Es más, si tan solo das un vaso de agua fría, eso se recordará para siempre. ¿Qué gran promesa tenemos en 1 Corintios 15:58? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hagamos lo que podamos. Número 2. Considera la gran bendición de estar siempre a los pies de nuestro Señor. Esta María, muy interesante, los que predican, los que enseñan, no tienen que predicar, enseñar en sus devocionales personales, también pueden estudiar esto. Hay 7 Marías en el Nuevo Testamento. Esta María, una gran cristiana, es conocida especialmente porque esta María siempre está a los pies de Cristo. Siempre. Cuando nuestro Señor Jesucristo la visitó en su casa, ella estuvo a sus pies. Cuando nuestro Señor resucitó a Lázaro, ella se postró a sus pies. Cuando nuestro Señor Jesucristo cenó con ellos, ella le lavó sus pies. El himno es verdad. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. Ahora, ¿de qué se trata esto hoy en día? Tú estás a los pies de nuestro Señor Jesucristo al orar. Tú estás a los pies de nuestro Señor Jesucristo cuando vienes a adorarle. Estás a los pies de nuestro Señor cuando aprendes de Él en las Escrituras. Y esto con una actitud humilde, de reverencia y de amor. De eso se trata. En último lugar, número 3, considera que nuestro Señor sabía que en unos días sería sepultado por nosotros. Considera, recapacita, medita, que nuestro Señor Jesucristo sabía que en unos días sería sepultado por nosotros. Yo creo, y ustedes creo que van a decir que es cierto, cuando uno sabe lo que va a pasar, sufre más. Por ejemplo, vamos a suponer que de repente me da una embolia y me llevan al CIMA y me operan del cerebro. De repente, por así decirlo, no sufro tanto que si un doctor me dice, ¿sabes qué, Paco? Dentro de 3 meses te vamos a operar el cerebro y va a ser una operación muy delicada. Porque ¿saben qué va a pasar durante esos 3 meses? Los 90 días, las 24 horas, yo voy a estar sufriendo. Y yo sé, seguro voy a tener hasta pesadillas, ¿verdad? Y si me quedo paralítico, y si me quedo mudo, y si me muero, sufre uno más cuando sabe lo que va a pasar. Ahora imagínense infinitamente cuánto más nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que iba a pasar, sufrió por nosotros desde que nació. Vamos a notar más de esto en Getsemaní. ¿Cómo es que sufrió tanto? Dice, estoy angustiado, mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Por qué? Sabía lo que iba a pasar en el Gólgota. La ira de Dios sobre Él por nuestros pecados. Y lo hacía sufrir tanto que sudó como sangre. Entonces vemos aquí su gran amor por nosotros. Vemos aquí cuánto sufrió por nuestros pecados. Él sabía por adelantado que iba a ser crucificado y que iba a ser sepultado. Y como veíamos esta mañana, esto quiere decir que Él se sacrificó voluntariamente por nosotros. Si Él sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén, sabía que lo iban a crucificar, sabía que lo iban a sepultar, entonces quiere decir que Él se sacrificó voluntariamente, Él no escapó, Él no se escondió, Él fue a la cruz como oveja, como el Cordero de Dios, y que por nosotros quiso morir. Entonces, Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus promesas que son fieles, te damos gracias por el testimonio de María. Te pedimos, Señor, esta tarde que alguna lección, alguna promesa llegue a nuestros corazones y nos motive, nos anime a seguir sirviéndote con fe, aunque no entendemos muchas cosas, que sigamos con fe perseverando hasta el final. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos convenza de pecado, que nos guíe a la verdad. Si estamos lejos de ti, que esta tarde nos acerquemos más y más. Llévanos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Danos esa humildad, esa reverencia, ese amor. Damos gracias por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, para las generaciones venideras de esta iglesia, que tú envíes predicadores, predicadores con poder, predicadores, Señor, que prediquen el Evangelio de Cristo, que se llene esta casa de tu gloria, la capilla del llano, que sea llena del glorioso Evangelio de Cristo, que siempre, Señor, en nuestras generaciones de la Iglesia Bíblica Monterrey, te adoremos a ti. Pedimos, Señor, especialmente por nuestros misioneros, ayúdalos, Señor, a predicar el Evangelio. Que no sea en palabras solamente, pero en el Espíritu y en poder y con certidumbre de fe. Anímalos en estos días. Que ellos vean el poder del Evangelio al ver miembros y visitantes convertidos por el Evangelio. Anímalos estos días a nuestros hermanos en Cuauhtémoc. Anima a nuestros hermanos en España. Anima al Señor y motiva a nuestra hermana Alicia a que sigan ellos hablando y enseñando el Evangelio de Cristo. Ayuda a nuestro hermano Lázaro en Cuba. A nuestro hermano Anderson en la Ciudad de México, a otros hermanos en otras partes del mundo, el cual se ha extendido este Evangelio de Cristo. Pues, Señor, te pedimos para nosotros en estos días, como iglesia, que tú nos mandes un avivamiento en el Evangelio, y nos gocemos de Cristo, su muerte por nosotros, y le adoremos y le sirvamos de todo corazón. En su nombre te lo pedimos. Amén.